Hola, sí, vamos a hablar con Walter Dressel. Me cuesta hablar de Walter Dressel, es un médico cardiólogo, homeópata, en 1988 fundó el Centro de Medicina de Bienestar, pero es una persona iluminada. No sé si nos está escuchando o no, pero es una de esas personas que llegan al corazón por lo sencillo, por lo sabedor, por lo conocedor, por lo buena persona que es, y quiero que lo disfruten como lo disfruté yo muchas veces. Estuve con él, vino acá a Córdoba, vino con sus libros, y bueno, seguramente donde usted viva en Argentina o en Latinoamérica va a conseguir sus libros. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Pero la Forgia
Buen día,
de
Alberto, qué
Buenos
gusto.
Aires, yo desde Córdoba, ¿cómo estás?
Muy bien, qué gusto reencontrarme contigo luego de tanto tiempo. Muy
Tanto
bien,
tiempo sin
gracias.
escucharnos, ¿cómo estás?
Exacto, cuidándome como todos estamos en un momento muy grave aquí en Uruguay. Ayer el número más alto de casos y de fallecidos, en fin. No hay otro camino que cuidarse extremadamente más allá de la vacuna, ¿no? O sea, independientemente de eso. Pero bueno, fuera de eso, seguimos transitando, vamos sumando algunos años de vida y escribiendo, ¿no? Ya 3 años retirado de la actividad profesional, del hospital, de mi consultorio, dedicado totalmente a escribir.
Pero
Walter, bienvenido y la verdad que es un placer dialogar con vos. Estábamos repasando los títulos de algunos de tus libros. El último que está relacionado a la pandemia, Walter, hablas de la soledad. ¿Por qué? ¿Por qué la soledad? ¿Por qué tocaste este tema en particular? Y si hay una soledad buena y hay una soledad mala en estos tiempos difíciles.
sí, en realidad no es que sea buena o mala, estamos acostumbrados a hablar, o a mí me gusta hablar de dos tipos de soledades habitualmente, que son la soledad elegida, que es aquel estado del ser humano que elige transitar por la vida solo, y quizás, si bien no es verdaderamente el destino del ser humano, es quizás la mejor situación para poder conocerse a uno mismo, ¿verdad? Sin presiones exteriores. Durante un tiempo me dedico a ese conocimiento interior. Y está la otra soledad, que es la soledad impuesta, ¿verdad? Es aquella soledad que aparece como consecuencia, por ejemplo, de una ruptura afectiva, de un fallecimiento de un ser querido, y que genera una soledad que no ha sido elegida, pero que sin embargo sí existe. Pero esta pandemia, este coronavirus, ha traído un nuevo tipo de soledad, que es la soledad del alma, ¿verdad? O sea, porque más allá de que podamos estar rodeados de nuestro núcleo familiar, de lo que llamamos actualmente nuestra burbuja, todos nos estamos planteando, por lo menos me ha pasado a mí en determinado momento, qué va a pasar conmigo. Si voy a enfermar o no voy a enfermar, y si voy a enfermar, ¿cuál será el curso de la enfermedad? Y sobre todo aquellas personas que estamos transitando las etapas de adulto mayor, esa pregunta todavía se potencia mucho más porque el factor riesgo aparece. Entonces, hay una soledad que en medio de la multitud, nosotros quizás por primera vez en nuestra existencia nos damos cuenta que todo lo que pudimos haber construido a lo largo de la vida lo podemos perder en un par de semanas, a veces en menos tiempo, ¿verdad? O sea, que de alguna manera nos ha confrontado como seres humanos a nosotros, frente a nosotros mismos, y aprender a jerarquizar qué es lo importante y qué no lo es.
Así es, Alberto.
Tío, hablaba recién de la soledad y tanta gente, ¿no? Como decía Mario Benedetti, otro uruguayo, una soledad tan concurrida que muchas veces tenemos, ¿no? Rodeados de gente y tan solos. ¿Cómo pensás que se puede salir y que vamos a salir de esto? Porque seguramente mucha gente que ha perdido familiares, que se ha enfermado, ha sufrido un estrés, lo cual vos también sos especialista, que por ahí no más se manifestó del todo en su momento, pero con el tiempo de cuando pase esto, van a surgir cosas que van a decir, ¿qué es lo que me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? El estrés que nos va comiendo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos eso,
Claro,
Walter?
exactamente. Bueno, yo creo que hay dos etapas bien diferentes, ¿no? O sea, esta etapa que estamos transitando, tanto sea en Argentina como en Uruguay, que son los países que estamos, que tenemos más cercanos, es la etapa de la preservación de la vida. En este momento, la lucha fundamental es por tratar de no enfermar y por tratar de preservar la salud y la vida. Pero va a haber una segunda etapa, post-pandemia, porque en determinado momento, sea a través de la inmunidad al rebaño o sea porque la restricción extrema va a hacer que la curva se aplane, van a aparecer los severos daños emocionales que esta pandemia está dejando. Hay familias literalmente destruidas, donde no es un integrante que ha fallecido, sino que son, por ejemplo, padre y madre, abuelos, para jóvenes que se están viendo cada vez más con la variante P1, esta que viene de Manaus y que está totalmente instalada en el Uruguay. Estamos viendo todos los días personas jóvenes de 25, de 30 años que parten hacia la eternidad, y esto evidentemente va a tener un impacto muy, muy grande a nivel de núcleo familiar. Ahora, ¿cuáles son, como yo le puse el subtítulo al libro, cuáles son las pautas para poder recuperar la armonía? Esa armonía que ha visto abruptamente cercenada. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser solidarios. Creo que eso es una de las enseñanzas. Dentro de lo terrible que es esta pandemia, hay alguna cantidad de enseñanzas que nos está dejando. En primer lugar, a comprender que aquí no es un tema de individualidad. Aquí, si yo me cuido, te estoy cuidando a ti. Y si tú te cuidas, me estás cuidando a mí. Y que ese anhelo y ese afán que tenemos todos los seres humanos de recuperar, entre comillas, la libertad, de poder hacer lo que veníamos haciendo en lo que llamamos ahora ya la vieja normalidad, de abrazarnos en la calle o de sentarnos a tomar un café porque nos encontramos y entramos en el bar de la esquina, ¿verdad? O porque tenemos una fecha familiar y entonces tenemos un asado el domingo o tenemos un almuerzo colectivo. Todas esas cosas que hemos ido perdiendo. Tenemos que comprender que si no nos ponemos todos juntos, hombro con hombro, mano con mano, esto no vamos a salir. Hay algunos ejemplos que deberíamos tomar, y acá independientemente del factor político, ¿verdad? O sea, mientras que en Argentina la restricción es máxima en este momento, en Uruguay, a pesar de la cantidad de casos que hay, de a poco se están abriendo las cosas. Y me parece que vamos por un camino peligroso, porque ejemplos de otros países como Israel, que tuvo una vacunación relámpago prácticamente, en el pico máximo de su vacunación, tuvo que hacer un tercer cierre total, porque la cantidad de casos era impresionante. Lo mismo pasó en Gran Bretaña, lo mismo pasó en España, lo mismo pasó en varios países del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que comprender todos los ciudadanos es que hay que ser solidarios y que no hay más remedio en este momento que restringir para poder disminuir la circulación, lo que además se llama la circulación comunitaria del virus. La otra cosa que nos ha enseñado esta pandemia es a ser humildes, a darnos cuenta qué poco valor tienen aquellas cosas que hasta aquí en Uruguay el 13 de marzo del 2020.
Sí, nos cortó la comunicación con Walter, lamentablemente. Allí, ¿no? Estamos directamente con una llamada desde el Uruguay, dialogando con Walter Dressel, médico cardiólogo y homeópata, autor de numerosísimos libros. Uno de sus últimos libros, La soledad en tiempos de pandemia. Alberto, vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si podemos retomar la conversación con Walter Dressel. Enseguida estamos de vuelta.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente haces bien, me haces bien.
Retomamos la comunicación con Walter Dressel, cardiólogo, homeópata, autor. Ahora se está dedicando en este tiempo de su vida a escribir. Walter, gracias por retomar la comunicación. ¿Cómo nos escuchas ahí?
Bueno, yo venía diciendo de que las enseñanzas de la pandemia son,
sí,
en primer lugar, estamos aprendiendo a ser solidarios, comprender que esta es una lucha pareja para todos, independientemente de la condición socioeconómica, de la religión, del color de piel, que estamos todos en el mismo barco. Y esta pandemia lo que ha mostrado es que nos ha enseñado también a ser humildes, a darnos cuenta que no importa cuáles son las posesiones materiales ni la posición que la persona ocupa dentro del marco social, aquí hay un factor fundamental que es salvar la vida. Y en esa soledad nos podemos encontrar cuando nos confrontamos a las 2, 3 de la mañana y decimos, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué cosas debería hacer y qué cosas de qué cosas debería prescindir? Allí nos vamos dando cuenta del valor que tiene el otro ser humano, ¿verdad? No solamente nosotros. O sea, que empezamos a pensar en plural. O sea, somos todos los que estamos. Y mira, antes que me llamaran, estaba leyendo algunos informes. Acá tenemos un grupo asesor científico honorario, conformado por una serie de científicos, investigadores, matemáticos. Y uno de ellos decía, y ayer tuvieron la reunión con el presidente de la República, de que estamos en un altísimo riesgo y cualquiera de los ciudadanos del país puede cursar la enfermedad y tener un curso grave de la enfermedad. Es más, yo leía otro informe que hay 13 personas en centro de tratamiento intensivo con vacunas con las dos dosis. Es decir, que hasta los grupos científicos están aprendiendo, todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, esa soledad, la única manera de mitigarla es a través de la solidaridad, a través de comprender que tengo que usar el tapabocas bien puesto, tapándome la nariz y la boca, que tengo que respetar el distanciamiento social, que tengo que respetar la higiene de manos. No son cosas tan difíciles. Estamos verdaderamente en una guerra biológica donde el enemigo tiene todas las armas. Nosotros ni siquiera sabemos cómo nos podemos defender. Entonces, por supuesto, es una guerra absolutamente asimétrica. Y ahí estamos hablando, orgánicamente, estamos hablando de la vida. Pero ¿cuáles son las repercusiones emocionales? ¿Cuál es el brutal estrés que estamos viviendo todos los días para evitar ese contacto? ¿Cuál es el precio de nuestros órganos y de nuestros sistemas? ¿Cómo vamos a posicionarnos en ese mundo diferente que va a tener una nueva normalidad? Indudablemente no va a ser por mucho tiempo ni siquiera parecida a lo que nosotros veníamos desarrollando hasta que la pandemia se instaló aquí en América Latina.
Walter, vos sos cardiólogo, sabés muy bien, estudioso de este órgano fundamental para el ser humano, que es propiamente el corazón, y el corazón que también tiene sus diversos significados en el ser humano. No solamente es aquel que bombea la sangre, que lleva todas nuestras venas y que nos hace que nosotros estemos vivos, sino es aquel órgano también como un símbolo fuertísimo donde se guardan nuestras emociones y donde desde nosotros vivimos nuestra vida para adentro y para afuera. Digo, vos decías, ¿qué valor tiene el otro? Hay que preguntarnos esto. Pero la primera pregunta, y creo que esto lo has trabajado mucho, ¿qué valor tengo yo? ¿Quién soy yo? ¿No? En ese tomarse café con uno mismo. Si yo no sé qué valgo, cuánto valgo, quién soy, ¿cómo voy a reconocer al hermano, no?
Claro, pero ese valor intrínseco que es el para tomar un café con uno mismo, preguntarse, bueno, ¿quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es la estrategia que yo voy a desarrollar para poder acceder al bienestar que todo ser humano merece y del cual estamos cada vez más lejos? Porque son tantas las interferencias que tenemos para acceder al bienestar que cada vez nos alejamos más de ese destino que creemos erróneamente es patrimonio de unos pocos. No nos damos cuenta que no depende, porque te digo que en la experiencia profesional de 43 años ejerciendo la medicina, he visto a las personas más poderosas económicamente siendo profundamente desgastada. ¿Verdad? ¿Por qué no comprender qué es lo importante en la vida y qué no lo es? Por supuesto que no vamos a pensar ilusoriamente, pero un buen pensar económico no ayuda a sentirse mejor, a sentirse respaldado en la vida. Por supuesto que sí, porque aparte la vida pasa también por muchos aspectos económicos, el acceso a la cultura, el acceso a los viajes, el acceso al aprendizaje, muchas cosas que tienen que ver con el dinero. Pero hay cosas que no tienen absolutamente nada que ver, es aquello que nosotros consideramos importante o no. Fíjate que he escrito en el 2017 un libro, que Alberto se va a acordar, cuando yo empecé a escribir con la editorial Planeta, presenté mi primer libro, El lado profundo de la vida, cómo enfrentar y superar las crisis personales. El señor Mario Ale, que era el director de la editorial en Uruguay, me pidió, me dijo, doctor, necesito que usted tenga un libro sobre la muerte. Y a mí me pasó un frío por la espalda, porque me acuerdo que le dije, mire, la verdad que no me siento preparado todavía como para escribir ese libro, pero me quedó esa imagen de ese pedido. Y fueron pasando los años, y en el 2017 dije, caramba, si no escribo este libro, capaz que yo me voy antes de poder escribirlo, y entonces me senté a escribirlo. Y fue un libro que a mí me movió muchísimo, porque me empecé a plantear una cantidad de cosas que los seres humanos no tenemos que plantear. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no podemos saber nada acerca de la muerte? Como ciudadanos comunes, como médicos, los médicos podemos certificar un fallecimiento por determinados señales, no podemos saber qué pasa después. Entonces, focalizando todavía, me seguí pensando, a ver, sabemos que el organismo, que el cuerpo se va a desintegrar, porque eso es la ley, pero ¿qué pasa con el alma de la persona? ¿Dónde quedan los pensamientos, los sentimientos y las emociones que uno va acumulando a lo largo de la vida?
Quiero preguntar, Walter, mucha gente tiene grupos de WhatsApp, todo eso, y hay momentos que vos estás por ahí charlando en una reunión de Zoom, tanta tecnología que actualmente, y salta alguien y dice, no, de eso no se habla, no digas eso, no hables de la muerte, no hables de la enfermedad, no hables de... Yo me pregunto, ¿hay que expresarlo todo lo que uno siente o va en contra de toda la armonía que uno debería tener y la fuerza en estos momentos?
No, Alberto, mira, yo considero que la muerte es la última estación de la vida. Por lo tanto, ignorarla es también atemorizarse frente a su presencia. Por eso que yo le puse al título del libro, hablemos de lo que no se habla. Como tú dices, en una reunión, en un cumpleaños, cuando nos podíamos reunir, alguien sacaba o salía a relucir el tema. Siempre había alguien, no, por favor, cálidas, no, o sea, vamos a tratar de hablar de cosas alegres. Es cierto, no es tampoco un tema agradable, pero el ser una realidad a la cual todos vamos a llegar, me parece que en la medida que nosotros nos amiguemos con el concepto, nos va a ser mucho más sencillo el tránsito en esa última instancia de partida hacia la eternidad. Entonces, me parece que en este libro en particular, el contenido va dirigido a aquella persona que necesariamente sabe que eso va a suceder, pero también a la familia, para que pueda procesar el duelo adecuadamente, ¿no? Sin sentir ni la culpa, sin sentir que la persona que se va, lo que está haciendo es abandonándola. O sea, en definitiva, esa soledad existe en el fondo de cada ser humano y que finalmente está tapada, es como que está cubierta con un manto muy grueso y que situaciones como esta de la pandemia lo hacen subir a la superficie rápidamente. Por eso es que la soledad, en este caso, es absolutamente individual. O sea, cada persona se está preguntando hoy qué va a pasar con ella. Nos preguntamos todo, lo pregunto yo. O sea, he estado tantos años vinculado a la medicina, sé exactamente quizás lo mismo que sabes tú o que sabe cualquier otra persona. Porque también todo lo que está sucediendo, todas las vacunas, todo lo que... también ha sido todo precipitado. Tiene suficiente tiempo de experiencia como para poder darnos la certeza de que estamos realmente protegidos. Por eso es que Mira, por allí por la década de 1980, la Organización Mundial de la Salud dijo que la salud era una cuestión de autorresponsabilidad individual. Fíjate tú que tantos años después esto tiene absoluta vigencia. O sea, porque más allá de las decisiones políticas, más allá de las decisiones científicas, en definitiva, lo que tú haces con tu vida, lo que yo hago con mi vida en el día a día, es lo que verdaderamente me va a proteger. Aún así, siendo absolutamente correcto y estricto, no hay garantías, porque no solamente en la vida no hay garantías, sino que en la biología y en la medicina mucho menos. A todas las personas nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Somos, y ese es otro de los aprendizajes de esta pandemia, en la vulnerabilidad y la fragilidad que tenemos los seres humanos. O sea, nos creíamos éramos realmente invulnerables. Y no es así. Porque un microorganismo que ni siquiera podemos detectar muchas veces causando los destrozos a nivel de la humanidad. Entonces, ¿cómo no sentirnos solos frente a un enemigo de esta talla? O sea, por eso en esta soledad lo que tenemos que hacer es unirnos, es conocernos en profundidad, darnos cuenta que cuando esto pase, no podemos volver a vivir de la misma manera que vivíamos antes. Que tenemos que mirar primero hacia nosotros mismos, valorarnos, sumar los dos conceptos de la autoestima que son la confianza y el respeto por nosotros mismos. Porque en la medida que yo me respeto a mí mismo, también puedo respetar a mi semejante. Y creo que el mundo va en ese camino. Todos aquellos que no lo entiendan de esa manera, quizás nuestra misión es llamarlos a la realidad, es solo comprender de que ese conocimiento y esa solidaridad con tu hermano es lo que verdaderamente nos va a salvar en el futuro.
Walter, muchísimas gracias por esta charla, que tan bien nos hace. Sí, muchas gracias por tu experiencia, por tomarte un tiempo en medio de tu vida cotidiana allí en el Uruguay, para hermanarnos en definitiva. Muchas gracias por eso.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, ha sido un placer. Tengo un precioso recuerdo de mis visitas a Córdoba, de la hospitalidad y la calidez de los cordobeses, así que bueno, cuando todo esto pase, pienso que voy a estar nuevamente por allí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Walter, es muy amable.
Un abrazo. El doctor Walter Dressel, cardiólogo miópata y autor de tantos libros, se dedica a esto nos decía Alberto recién.